estamos hablando de la noticia, pero claro, hay que ponerla en contexto. Ya nos decía Ana Gómez que efectivamente de momento no tenemos la sentencia entera, pero Javi García, ¿qué podemos contar de lo que ha decidido el Supremo y de otras reacciones que también se han producido ante este fallo judicial?
Pues mira, los magistrados consideran que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, como sostenía la empresa. Por contra, consideran que se cumplen las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. También conocemos la reacción, por ejemplo, del sindicato UGT, que considera que es una gran noticia, incluso también para la seguridad social, porque asegura el sindicato que aumentaría notablemente el número de cotizaciones dentro de Glovo.
Bueno, hay que decir que esta empresa habitualmente, cada vez que hemos tenido alguna información sobre el conflicto judicial, hemos intentado ponernos en contacto con ella. Otras veces no ha sido posible, pero resulta que hoy sí. Así que os podemos también ofrecer las reacciones que hemos grabado pocos minutos antes de comenzar el programa.
Aquí en la radio pública madrileña nos gusta escuchar todas las voces, todas las opiniones sobre este asunto. Nos hemos puesto en contacto con Glovo, la empresa a la que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo, y tenemos con nosotros a Miguel Ferrer, que es portavoz. Bueno, tu nombre, Miguel, muy buenas tardes. El cargo es director de asuntos públicos, dicho en castellano, ¿no?
Exactamente, encantado y un placer hablar con vosotros.
Bueno, nosotros muy interesados en conocer vuestra opinión. Primero, lógicamente, la valoración que hacéis de esta sentencia del Tribunal Supremo.
Bueno, nuestra valoración, en primer lugar, se plantea que respetamos la decisión del Tribunal Supremo. Es una decisión que la estamos tomando en consideración en este momento por nuestro equipo legal y que creemos que desde este punto de vista es una sentencia que invita a que todos los agentes públicos, los agentes sociales, las empresas del sector, los colectivos de riders, se trabaje para definir a través de una legislación adecuada la operativa de nuestro sector. Creemos que una sentencia del Tribunal Supremo, desde luego, forma parte de otras tantas sentencias como una reciente que ha habido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este sector, que en ocasiones tienen decisiones divergentes, unas estimando una relación laboral y en otras estimando una relación de trabajo autónomo.
Sí, porque es verdad que aquí en España incluso los tribunales a nivel provincial o incluso a nivel autonómico se han pronunciado de diversas maneras. De alguna manera se esperaba esta decisión del Supremo para que unificase la jurisprudencia. ¿Creéis que la unifica realmente o todavía sigue estando un poco en el aire?
Desde luego, establece un criterio desde la más alta instancia y es una decisión que desde luego hay que tener muy en consideración y hay que respetar. No obstante, al tratarse de una sentencia que viene de un procedimiento del año 2016, la realidad es que no resuelve el actual debate sobre trabajo en plataformas, porque está determinando sobre la actividad de una persona en un momento determinado, que es el año 2016, cuando plataformas como Glovo, plataformas en general, la operativa que se tenía era diferente a la que tenemos actualmente. De ahí mi insistencia y mi punto relativo a la necesidad de que este asunto no sea determinado por los tribunales, sino que sea determinado a través de un diálogo entre todas las partes dirigido a definir un marco regulatorio adecuado que saque beneficios para todos.
Miguel, ¿en qué se diferencia la situación que había de los riders en 2016 y la actual?
Bueno, para empezar, el tipo de operativa de la propia plataforma. Estamos hablando del 2016, el tipo de aplicación que había en Glovo, el tipo de servicios que se prestaban era diferente. La relación de los repartidores con la plataforma también era diferente, su forma de organizarse el trabajo era diferente y por tanto hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta y que de ahí mi comentario anterior, por sí. Ello el equipo legal de Glovo está analizando verdaderamente cuál es el impacto de esta sentencia en nuestra actual operativa.
Porque no sé si ese equipo jurídico se plantea incluso llevarlo a Europa o con los pronunciamientos a los que antes te referías del Tribunal Europeo, ¿consideráis que por esa vía ya está zanjado el asunto?
Pues no tengo la información ahora mismo. Como decía, están haciendo este trabajo de análisis para determinar cómo avanzar en adelante. No es algo que os pueda aclarar en esta entrevista porque lo desconozco. Se trata de una sentencia que nos la anunciaron ayer y, lógicamente, su trascendencia exige que lo hagamos en un profundo análisis, ¿no?
Y, por tanto, tampoco ahora mismo está sobre la mesa la posibilidad de cambiar las condiciones contractuales de los repartidores, de los riders de Glovo en este momento para que pasen a tener una relación laboral.
Bueno, nuestra posición siempre ha sido observar estrictamente lo que establece la legislación española. Lo que apuntaba antes sobre respecto a una resolución judicial como es la del Tribunal Supremo es evidente y es indiscutible. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, se está determinando una relación laboral, como decía antes, sobre un momento concreto en el pasado en el que actualmente hay muchas diferencias. Y eso es lo que tenemos que analizar para tomar una decisión relativa a lo que me preguntas.
Has comentado en varias oportunidades que sería deseable que hubiese un marco regulatorio a nivel nacional, me imagino que incluso a nivel europeo. UGT, por ejemplo, ha dicho tras la sentencia todo lo contrario, que el gobierno lo que tiene que hacer es cumplir la sentencia y dejarse de regular esto que, teóricamente, según ellos, ya está regulado.
Bueno, la posición de UGT en este tema, lógicamente, yo no la comparto. Nuestra posición siempre ha sido que es necesario encontrar entre todas las partes, incluyendo los sindicatos, las organizaciones empresariales, los colectivos de riders, un diálogo con las autoridades públicas para delimitar un marco más adecuado a este tipo de actividades. Si aplicamos estrictamente el criterio de la legislación actual, estaríamos o volvemos al eterno debate de la judicialización de determinadas actividades productivas, todo el debate de los falsos autónomos, que ya trasciende al trabajo o a las empresas o las plataformas de delivery. Esto es un debate que afecta a múltiples sectores y que, de alguna forma, nos está demostrando o ilustrando que se tiene que abrir una reflexión sobre el mejor marco legislativo en España. Y esto, por nuestra experiencia de lo que está pasando y el trabajo que están haciendo las instituciones europeas, o lo que ha pasado en países de nuestro entorno como Italia o Francia, donde se han promovido legislaciones respetando siempre la protección y los derechos de los trabajadores, pero que son más acordes a este tipo de realidades o de trabajo no convencional. Esa es nuestra posición y creemos que esto puede ayudar de forma amplia al interés general, que evitar que una actividad esté todo el día en el debate judicial en vez de que podamos encontrar soluciones y un encaje adecuado.
Sí, porque yo no sé, Miguel, si haciendo futurología, ¿no?, y si finalmente os obligasen a mantener una relación laboral con los repartidores, se pondría en peligro el modelo de negocio que tiene Glovo y otras plataformas, claro.
Bueno, eso no sabría decirte en este momento que pueda pasar. Desde luego, nuestra posición como empresa es, además, empresa española, líder del mercado, es trabajar en España y adecuarnos a lo que se nos exija. Y eso es un planteamiento que para nosotros es fundamental. Pero la realidad es que ya no es solo que esta decisión o esta consecuencia que me preguntas pueda afectar a Glovo o a otras plataformas que están en nuestro sector. Es que este tipo de decisiones también puede afectar a todos los negocios que se benefician de vender productos a través de plataformas o también a una parte importante del colectivo de repartidores que lo que quieren es seguir siendo autónomos, autoorganizándose su forma de trabajar y pidiendo un incremento de derechos, que esto es lo que vimos el pasado mes de julio cuando hubo manifestaciones en toda España pidiendo diálogo y que se les tenga en cuenta por parte del Ministerio de Trabajo. Yo creo que hay una diversidad de visiones en todo esto, que es lo que justifica, como tantas otras veces ha pasado en otros sectores, que nos sentemos a trabajar y definamos entre todos cuál es la mejor solución para el interés general.
De acuerdo, pues Miguel, te agradecemos muchísimo que nos hayas ofrecido la posición de Globo sobre este asunto en un momento tan importante, y yo creo que puede ser crucial para que en ese futuro se pueda alcanzar un marco en el que todo el mundo esté absolutamente de acuerdo. Miguel, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, buen día.
En fin, la posición de Globo, que también nos decía Miguel que hay otras plataformas que miran con mucha atención este conflicto judicial. Por eso hemos invitado también a José Luis Zimmermann, que es director general de Adigital. José Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Lo miráis todos desde el mundo de la empresa digital con bastante interés, ¿no?, lo que pueda suceder con las plataformas de delivery?
Sí, efectivamente. Están representadas en la asociación la totalidad de ellas y efectivamente es una sentencia muy relevante. Y un poco más voy a poder ampliar en relación a lo que comentaba Miguel Ferrer. Creemos que es algo que debe seguir o debía seguir bajo la base del diálogo y buscar un encaje de todas estas actividades, estas formas de contratación que seguramente vayan a ser más numerosas en el futuro. Es decir, estamos ante la punta del iceberg desde nuestro punto de vista. Y esto hay que analizarlo y sentarse a ver cómo podemos encajar esto y cómo podemos aprovechar pues, las derivadas positivas de todo esto.
Bueno, lo que sí parece evidente es que condiciona mucho algunos negocios digitales. Digamos que el cambio de contrato, de laboral, o mejor dicho, de mercantil a laboral, ¿no?
A ver, hay componentes. Yo creo que hay una divergencia de opiniones alrededor de esto, pero nosotros nos hemos encontrado siempre es que incluso aquellos que están en contra o que se apoyen, por ejemplo, la sentencia del Supremo, te reconocen que hay notas de independencia, ¿no? Entonces, aquí es donde quizás deberíamos encontrar ese espacio para encontrar una solución, porque puede ser que aquí nos encontremos con una posible solución algo positivo para el mercado de trabajo en España, que ya de por sí es un mercado, pues, desde el punto de vista, pues, un mercado débil, ¿no? Con un índice de desempleo muy alto y con dificultades cuando tenemos crisis como la que estamos viviendo ahora mismo.
Ya. De cualquier manera, la solución es la negociación, eso nos decía Miguel, tú José Luis también nos decías eso, pero no parece que las organizaciones sindicales estén en esa misma línea.
No, efectivamente, como decía Miguel, las principales organizaciones sindicales ya han hecho pública su posición con respecto a esto. Nosotros no tenemos la misma opinión, obviamente, y sí que insistimos un poco en las soluciones y los planteamientos que se han llevado a cabo, por ejemplo, en Italia o en Francia, Italia muy recientemente, ¿no?, donde ha habido además un acuerdo con las organizaciones sindicales. Entonces, creemos que en países con soluciones similares a la española podríamos encontrar ese espacio para el diálogo. Veremos si esto sucede.
Bueno, pues lo veremos y estaremos en contacto con Adigital, que tiene mucho que ver y mucho que decir en este asunto. José Luis Zimmermann, muchas gracias.
Gracias a vosotros.